Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes, muy queridos ejercitantes, seguimos con el ritmo de nuestros ejercicios espirituales en esta segunda semana, pero ya a caballo con la tercera semana, entrando ya casi en la semana de Pasión. El ambiente preparatorio a la pasión. Y quiero que nos metamos en esta meditación en Betania, que es la casa de los amigos de Jesús. Consolar a Dios y salvar a las almas. Esto se vive y se respira en esta casa. Es curioso porque esa luz que la Virgen María metió en los niños en Fátima les movió justo a eso, a consolar a Dios, muy especialmente en Francisco, que se emocionaba y lloraba. Yo le quiero consolar. Cuando vayas al cielo, le decía a Lucía, tú pídele esto y aquello y aquello. Y dice, mira, eso dile a Jacinta, que yo en cuanto llegue lo que quiero es consolarle. Y Jacinta tenía metido en el alma el salvar a las almas, el salvar a los pecadores. Y ofrecía tantas oraciones y sacrificios para salvar a las almas, porque se lo había pedido la Virgen. Orad y haced sacrificios para consolar a Dios y salvar a los pecadores. ¿Estáis dispuestos? Sí, dijeron ellos, ¿no? Tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Bueno, pues aquella casita de hermanos se parece de algún modo a Betania, la casa de los amigos de Jesús. Querer consolar a Dios, querer salvar a las almas. San Ignacio de Loyola pone una meditación que parece sin importancia, que titula De la predicación en el templo, Lucas 19, 4 y siguientes. Y dice dos puntos. Primero, estaba cada día enseñando en el templo. Y segundo, acabada la predicación, porque no había quien lo recibiera en Jerusalén, se volvía a Betania. Enseñaba todos los días en el templo, por su parte, dice Lucas 19. Los sumos sacerdotes, los escribas, también los notables del pueblo, buscaban matarle, pero no encontraban qué podían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Fijaros, queridos oyentes, cómo el corazón del Señor siente esa tensión, ese odio sobre él, y no encuentra en Jerusalén a nadie que le dé cobijo. Es una situación paralela a la que siente José en Egipto, Génesis 37, 3 y siguientes, cuando sus hermanos envidiosos, ¿os acordáis?, sus mismos hermanos, al ver que su padre lo prefería sobre los demás, empezaron a odiarle y le negaban el saludo y deseaban matarle. Ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y echarlo al aljibe. Bueno, pues el Señor mismo se lo cuenta en una parábola a aquellos que le quieren matar, pensando en cambiarles el corazón, pero todavía desean matarle más. El dueño de una viña y unos labradores van matando a los criados, a los profetas, hasta matar al hijo. ¿Os imagináis a Jesús contando, queridos oyentes, esta parábola? Se puso a decir al pueblo esta parábola. Tiene allí a los que le quieren matar. Dice, un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos, después de golpearle e insultarle, le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero ellos, después de herirle, le echaron. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido. Tal vez le respeten. Pero los labradores al verle se dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle, para que la herencia sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. Jesús sabe perfectamente que lo echarán fuera de Jerusalén y lo matarán. Y les está diciendo y contando esta parábola precisamente para cambiarles el corazón. Pero no hay manera, se endurecen más. Y entonces dice Marcos 11:11, y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observarlo todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Es decir, es el único lugar donde Jesús encuentra descanso y consuelo con sus amigos Marta, María y Lázaro. En todo Jerusalén nadie se atreve a acoger a Jesús, nadie. Es la tensión del corazón de Cristo, que la vive también hoy en el mundo, echar a Cristo de todo. No queremos que Él sea nuestro Rey. Cristo le diría a Santa Faustina Kowalska, sumerge a los pecadores en el océano de mi misericordia. Así endulzarás la amargura que tengo por la pérdida de las almas. Y el Padre Pío decía a mis ministros, deberían consolar mi corazón repleto de amarguras y colaborar conmigo en la salvación de las almas. En cambio, también de ellos recibo ingratitud e indiferencia. Aquí se cayó, los sollozos le cerraron la garganta. Lloró en secreto. ¡Qué misterio grande el de Jesús! Que esos días previos a padecer está predicando y nota que nadie le acoge. Echa esa mirada alrededor, también la echa entre nosotros y entre los oyentes, ¿no? Y mira a ver si hay alguien que le acoja en su casa. Y solo en Betania tiene que caminar después de la fatiga de todo el día predicando. Tiene que caminar esos 3 kilómetros para llegar a esa casa donde podrá descansar. Consolar a Dios y salvar a los pecadores. Es la colaboración con la redención de Cristo. Y quisiera ver Betania también en esta perspectiva, esta doble perspectiva. En la petición le pedimos, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Estamos pidiendo, además de que todo sea puramente ordenado en servicio y alabanza de su divina majestad, le pedimos también conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y especialmente en este imitarle a Él, en el querer consolar al Padre y en el querer salvar a los pecadores, en sus ansias redentoras. Vamos a meternos especialmente en el pasaje de la resurrección de Lázaro. Contemplaremos todo Betania, pero vamos a meternos en la resurrección de Lázaro. Muchos teólogos y comentaristas lo tienen como el mayor de los milagros. ¿Por qué? Pues primero, porque se trata de un muerto ya de 4 días, que es vuelto a la vida con una sola palabra. Segundo, porque ocurre en las puertas de Jerusalén. Hay numerosos testigos, muchos hostiles a Cristo. No es como, bueno, en Galilea allí que la gente es muy sencilla y no tiene estudios, ¿no? No, no, en las puertas de Jerusalén. Tercero, que conlleva tremendas consecuencias. La fe para algunos y la muerte para Jesús fue como la gota que colmó el vaso. Y cuarto, que ningún otro milagro ha sido narrado con tanto detalle por un testigo ocular. Vamos a mirarlo en esta perspectiva, digo también, desde el punto de vista de la vuelta a la vida sobrenatural, la conversión de un pecador. Esto no es arbitrario, esta aplicación. Cuando Marta pide al Señor que su hermano viva ahora, le pide la resurrección inmediata, Jesús contesta, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Habla de la vida de fe, de la vida de gracia, la verdaderamente importante. La resurrección de Lázaro, lo importante no es tanto la vuelta a la vida natural, pues él volvió después a morir, sino que es signo de la vida sobrenatural que no termina nunca. Santa Teresa de Jesús, y ojalá se nos conceda a nosotros en esta meditación, dice ella, gané tantos ímpetus por salvar almas que me parece que por librar una sola de tan grandísimos tormentos sufriría yo lo que hiciera falta de muy buena gana. Bueno, pues nosotros queremos también que en nosotros se suscite esa doble dirección del amor, el amor que busca reparar y el amor que busca atraer amigos, salvar almas. Veamos en primer lugar el amor de intimidad de amigo con Jesús, que tanto consuela al corazón de Jesús. En Juan capítulo 11, el Evangelio de San Juan, dice: había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo dice el evangelista Juan, que percibe todos los detalles y subraya cómo Jesús les amaba de verdad, les quería de verdad. Betania es una aldea muy acogedora, construida en la falda del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Construida, ya digo, debía ser solo un racimo de casas rodeadas de almendros, olivos, algarrobos e higueras. Un lugar admirable para descansar antes de llegar a Jerusalén. Desde allí se ve, si uno ha estado allá en Betania, se ve Jerusalén perfectamente. Ha pasado a ser símbolo en toda la cristiandad de hospitalidad, acogida y amistad afectuosa. ¿Por qué? Pues sobre todo por la familia que vivía allí. Es una familia conocida, bien relacionada e influyente en Jerusalén. Tienen un clima religioso, venían fariseos allí muy a menudo a hablar sobre el templo, sobre Dios, ¿no? Vivían posiblemente de manera desahogada, no del trabajo cotidiano de sus manos. Debía ser eso, una familia más bien acomodada. Donde se quiere a Jesús como amigo íntimo, se le quiere a Jesús como amigo íntimo. Vamos ahora pronto a describir los miembros de esta familia. Pero antes quisiera subrayar un aspecto pues muy bonito, que es el de las consagraciones de los hogares al corazón de Jesús. Cuando uno está en Paray-le-Monial y visita la capilla de las religiosas de la Visitación, hay un letrero que pone allí: en esta capilla donde Jesús prometió que iba a reinar por su corazón, el padre Mateo Crowley, de la Congregación de los Sagrados Corazones, el 24 de agosto de 1907, recibió la misión de organizar una cruzada mundial para el reinado social del Sagrado Corazón por medio de la entronización de los hogares, alentado por todos los papas desde su santidad San Pío X y llamado por su santidad Pablo VI Beato, el apóstol moderno del Sagrado Corazón. El padre Mateo se entregó de lleno durante 50 años a trabajar por la extensión del reino del Rey de Amor. Falleció en Chile el 4 de mayo de 1960. Así reza ese cartel. El Papa Benedicto XV definió la entronización con las siguientes palabras: consiste en instalar la imagen del Sagrado Corazón como sobre un trono, en el sitio más noble de la casa, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo reine visiblemente en los hogares católicos. San Juan Pablo II aconsejaba a los nuevos esposos: poned la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, experimentaréis las grandes lecciones de amor, de dulzura, de ternura. Experimentaréis su bendición si además exponéis y honráis en las paredes domésticas esta imagen. Así decía San Juan Pablo II. Y el padre Mateo Crowley decía: la gran empresa moderna es pues la reconstrucción de Nazaret, o si queréis, la reproducción de la familia santa de Betania, el hogar de los verdaderos amigos de Jesús. Pienso en las familias que puedan escuchar esta meditación, pienso también en las familias religiosas. Se trata de la reproducción de la familia santa de Betania. Cuenta el padre Mateo unos cuantos anécdotas muy simpáticas, muy bonitas, ¿no? Dice: saboread ahora una carta de una pobre campesina. Padre, desde que he hecho la entronización en esta pobre choza, me considero la inquilina de Jesús, ya que ese día lo he regalado todo, todo. Se lo he regalado a él, mis flores, mis aves, mi familia, todo es suyo. Desde entonces vivo alojada en el palacio del rey. Desde ese día mi vida ya no vivimos nosotros, sino todos, en él y para él. Qué hermoso sería que nuestras casas, nuestras comunidades, sean de verdad la casa del rey. Como aquella otra sirvienta que me escribió, dice el padre Mateo, diciendo: 15 días después de sus conferencias sobre la entronización, me he casado. Le escribo estas líneas el día de mi boda. Al terminar la comida, nosotros, pobres, hemos invitado al amigo divino de quien usted nos ha hablado tanto, aquel a quien invitaron en Caná, y con mi marido hemos hecho en esta hora solemne la entronización pidiéndole, como usted decía, que sea el amo y el amigo, no de una hora, sino de toda la vida. Padre, bendíganos y confirme nuestra consagración. El Sagrado Corazón será, oh sí, el único rey y amigo en penas y alegrías. Nuestra casita será suya y él será nuestro. Qué bonito es ver las familias en torno al corazón de Jesús rezando tantas noches. Como sacerdote me ha tocado ir a muchas casas y poner esta imagen, bien sea en un cuadro o en una imagen entronizada, y ver cómo los niños pues rezan todas las noches. Y cada vez que hay un acontecimiento familiar, por ejemplo, pues llega el momento de las notas, ¿no? Y van a ir a leer las notas a sus padres, primero las ponen ante el corazón de Jesús. O cuando ha muerto un familiar, el padre de familia o la madre reúne a los hijos en torno al corazón de Jesús. Mirad, pues es una noticia triste, pero vamos a ofrecérsela al Señor. Ha muerto el tío abuelo, ha muerto... Bueno, es muy bonito ver cómo las familias de verdad tienen como inquilino al corazón de Jesús. No solo como inquilino, sino como rey, y ellos pasan a ser los inquilinos de este rey. La casa pasa a ser suya y es realmente hermoso. También en el sufrimiento, dice el padre Mateo, llegó una noche fatídica, momentos después de un horrendo terremoto, ante las ruinas de una casa que yo conocía mucho. Tranquilos en pleno naufragio, rodeados de ruinas humeantes y temblando todavía la tierra, están ellos, los amigos del rey. Padre, me dice la madre, todo ha perecido en el cataclismo, todo menos Betania, y la paz y la dicha de que usted nos había hablado al hacer la entronización. Betania no muere, porque su alma, su paz y su dicha es Jesús. ¡Qué hermoso! Alegrías, penas, todo en torno al corazón de Cristo Rey, porque pasamos a ser Betania para Jesús. Ojalá nuestro corazón, nuestra familia, nuestra comunidad, todo sea Betania, donde Jesús es acogido con tanto cariño. Vamos a ver los miembros de esta familia, quienes viven allí. En primer lugar, Lázaro. Se nos dice de él muy poco. Quizá llevaba mucho tiempo enfermo y por eso no aparece en algunas de las escenas. Tenemos también a María. María es la hermana más joven. Es modelo del amor perfecto, profundamente apasionada en el amor del Señor. Es la contemplativa de Cristo. El evangelista enseguida quiere recordar el gesto que ella tuvo en ese mismo lugar en Betania. La que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Este es un gesto importantísimo. Jesús dice de él, donde quiera que se lea el Evangelio, se conocerá lo que ha hecho esta mujer. Y efectivamente muestra un amor que en primer lugar es valiente, sin miedo al qué dirán, penetra en el banquete y de rodillas seca los pies de Jesús. Es un gesto de amor valiente. En segundo lugar, generoso. Dice que era un perfume de nardo muy caro en Mateo 26. Es un gesto de amor total. Quebró el frasco, quebró el frasco. Lo dio todo, no echó un chorrillo y se guardó el resto para otro momento, sino que quebró el frasco. Y es un gesto de amor reparador. En vista de mi sepultura lo ha hecho, dirá el Señor. Es para reparar, ¿no? En previsión de esa muerte de Cristo, que apenas podrá embalsamar, ¿no? Bueno, pues es un gesto reparador, reparador. Bien, la tradición ha identificado siempre a María de Betania con María Magdalena, en Mateo 26, 13, de la que habían salido 7 demonios, dice Lucas 8, 2, por el parecido con la pecadora perdonada en casa de Simón el fariseo, Lucas 7, 36. Unge los pies con perfume y los seca con sus cabellos. Ha mostrado mucho amor. ¿Quién querrá más? Aquel al que se le ha perdonado más. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús decía, si todas estuviesen como la Magdalena, embebidas, no hubiera quien diera de comer a este divino huésped. Salía en defensa de Santa Marta. Y ahora veremos la explicación preciosa del padre Mateo Crowley. Vamos a pasar a conocer a Marta. ¿Quién es esta hermana de esta casa? Marta en hebreo quiere decir señora. Ella era la hermana mayor y llevaba las riendas de la casa. En Lucas 10, 18, dice, Marta la recibió en su casa. Bueno, ella es un carácter totalmente distinto al de su hermana. Es una mujer decidida y fuerte, poco amiga de sentimentalismos, honda en su fe y arisca en su expresión. Ella es representante del amor intenso, que quiere servir al Señor con todas sus fuerzas, pero también muestra de un amor imperfecto, pues ama desconectando. Por ejemplo, el pasaje en el que Marta estaba atareada con los muchos quehaceres para dar de comer al Señor, y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando absorta todo lo que él decía. Marta, que no podía más de trabajo, encima debía estar reconcomiéndose por dentro, pensando, mírala, ahí está mi hermana, sentadaza, y yo que no puedo más, y ella ahí embobada, como si a mí no me gustaría escucharle. Y ahí está, sin hacer nada, será posible que no se le ocurra levantarse, se imaginan, queridos oyentes, ¿no? Como por dentro iba dándole vueltas y cada vez se iba enfadando más, ¿no? Hasta que ya por fin irrumpe en la conversación, se dirige a Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Dile que me ayude. En fin, es la postura de quien ama, pero ama desconectando, no vive en unión continua con Jesús. Jesús le está diciendo, ¿te quieres callar? Tu palabra ahora no viene a cuento. Deja a mi hermana que me ayude y luego ya hablamos, ¿no? Bueno, estaban los tres, ¿no? Si se calla, pues, o sea, si le pide que vaya a su hermana, ¿con quién se queda hablando Jesús, no? Bueno, ¿qué es lo que tendría que haber hecho quizá mejor Santa Marta? Decirle al Señor, Señor, yo también quiero oírte, ¿por qué no pasáis los dos a la cocina, que hay confianza? Y así os escucho mientras voy preparando las cosillas, ¿no? De todas formas, ya digo que Marta es Santa Marta, es la mujer representante de la vida activa, que ama de verdad al Señor. Y no hay que pasarse criticando. Le cuentan del padre Pozo, que estaba dando un retiro a unas religiosas delante de un retablo, hablando con ellas, y empezó a decir que esta Marta, que desconectaba, que era un desastre, que no podía ser, que hay que ser contemplativa, que Marta, que tal, ¿no? Y ya termina, se levanta y ¡pamba! Se pega un golpe con el retablo, se vuelve y era Santa Marta, que tenía así un pie sacado en el retablo y le pegó ahí en la cabeza, ¿no? Bueno, a modo de broma, ¿verdad? Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Lucas 10:41. Qué importante es esta vocación contemplativa en la Iglesia y también activa, pero que todos tenemos que tener alma contemplativa y también activa, buscando consolar a Dios y salvar a las almas. Les decía que me encanta el relato que el padre Mateo Crowley hace, entendiendo a María de Betania como María Magdalena. Fijaros con qué cariño lo cuenta él. Saboread una escena que me atrevo a llamar evangélica, aunque no la encontremos textualmente en el Evangelio. Intitulémosla Las cuatro primeras visitas de Jesús a Betania. Si me leéis con el corazón, diréis al terminar, y suspirando de amor, si no el marco, por lo menos la pintura, debe haber sido dichosa realidad. Algo y tal vez mucho de ella debió ocurrir en Betania. Cuando Jesús llegó por primera vez a Betania, fue recibido por Lázaro y Marta. María era todavía la ovejita errante y extraviada, con cierta reserva no exenta de legítima curiosidad. Ver de cerca al famoso nazareno, de cuyos hechos prodigiosos se hablaba en todas partes, besarle la mano, oírle en la intimidad. ¿Quién podrá ser? ¿Un rabí? ¿Un profeta? Lázaro y Marta se sintieron halagados ciertamente con tanto honor, pero al mismo tiempo les intrigaba mucho tanto personaje. Le oyeron atentos, aunque a cierta distancia, le juzgaron y admiraron con las inevitables reservas. Sin embargo, un algo misterioso, inefable, que emanaba de toda su persona, había secretamente conmovido y conquistado la fibra más delicada de los dos hermanos. Por esto, y ya en el umbral de la casa, embargados por una emoción jamás sentida, y al despedirse de Jesús, los dos a una le dijeron con voz que temblaba y que traicionaba un amor que ya despertaba. Maestro, regresa a Betania, no nos olvides. Y Jesús, con una sonrisa que permitía adivinar un trasunto del cielo de su corazón, prometió regresar. Helo en Betania por segunda vez. Es casi una fiesta, hay flores, hay expectación. Lázaro y Marta están conmovidos al sentir que se acerca a Betania el adorable nazareno. Están impacientes, salen a esperarle, gozan de veras al verle. El respeto es mucho mayor que en la primera visita, pues despunta ya el amor. Esta vez no se contentan con escucharle arrobados. Hay la bastante confianza para interrogarle. La conversación es casi familiar y tiene ciertos tonos de expansión y de alegría. ¡Oh, qué sencillo! ¡Qué bueno es este maestro!, se dicen. ¡Y qué dulce y avasalladora majestad la suya! Su mirada refresca, ilumina, sus palabras transforman, su corazón enloquece. ¡Oh, todos los amores de la tierra saben a hiel cuando se ha sentido de cerca sus palpitaciones divinas! Esta vez, al partir, Lázaro y Marta pudieron apenas reprimir el sollozo que anudaba sus gargantas. Los dos, a una suplicantes, con el corazón en los labios, con sencilla humildad le dijeron: «Nos será difícil desde hoy acostumbrarnos a vivir sin ti». «Vuelve, Señor, considera esta casa como tuya, considéranos tus amigos». Y Jesús, conmovido, les dijo: «Seré yo vuestro amigo, volveré, oh sí, y puesto que me amáis, Betania será el oasis de mi corazón». ¡Qué explosión de júbilo, qué fiesta de amor fue aquella cuando Jesús regresó por tercera vez a Betania! Llamémosla esta la visita y el agasajo de la entronización. Con qué impaciencia Lázaro y Marta habían contado los días y las horas. Qué languidez, qué soledad insoportable en Betania desde que Jesús les había dicho: «Regresaré como amigo». Ya nadie puede darles paz. Ya nadie tiene el don de hacerles sonreír. El único sueño dorado, o mejor dicho, la única realidad, es él. Desde que se despidió, vivían sin vivir, sin corazón. Jesús se los había arrebatado. Por fin, ahí está, llega el deseado. Corren desalados a su encuentro, caen a sus pies, besan llorando de dicha las manos divinas, y en medio de una verdadera ovación de cariño, de ternura, llamándole con santa osadía amigo, le introducen ahí donde no se recibe sino al íntimo del hogar. Luego se acercan sin ningún recelo, le hablan con la santa familiaridad de sus discípulos, conversan con la dichosa intimidad, con el desahogo de quien se siente adivinado, comprendido, amado. Y Jesús escuchaba, y en cada respuesta y en cada mirada o sonrisa iba penetrando hasta el fondo del alma de sus amigos. De repente, en lo más cálido de ese diálogo de celestial intimidad, se hace un silencio. Jesús calla. Lázaro se estrecha todavía más al Maestro y, apoyando su rostro sobre el corazón del amigo divino, rompe en un sollozo. «¿Por qué lloras?», le dice Jesús. «Tú lo sabes todo», responde Lázaro. «Sí», replica Jesús, «lo sé todo, pero puesto que somos de veras amigos, habla, confíame tu alma toda entera». Y mientras Marta esconde entre sus manos el rostro ruborizado y llora en silencio, Lázaro dice: «Maestro, somos dos, y éramos tres en este hogar. María, nuestra hermana, nos cubre de dolor y de vergüenza. La llaman la Magdalena. La queremos tanto, y es hoy el deshonor de Betania. Jesús, si eres nuestro amigo, devuélvenos la sana y salva, hermoseada». Y Jesús, después de llorar con sus amigos, entrecortada la voz por los sollozos, afirma: «Vuestra hermana volverá, vivirá, y Betania será feliz». Al despedirse esa tarde, ya fuera del umbral, y bendiciendo a sus dos amigos, Jesús repetía: «María volverá al redil, amigos queridos, volverá para gloria de mi Padre y la mía». Qué hermoso, queridos oyentes, todo este relato. Y qué fácil es recordar y pensar en personas, familiares, amigos, que quizá tenemos lejos de Jesús, del corazón de Jesús, de Betania. El Evangelio cuenta lo demás: la resurrección de la pecadora, roto a los pies de Jesús el vaso de alabastro, símbolo de su corazón arrepentido y con cuyos perfumes preciosos unge los pies y los cabellos de su Redentor. Y cuando el Señor regresó por cuarta vez, donde sus amigos, la primera que salió a recibirlo cantando el hosana fue María Magdalena, la resucitada de Betania. Desde entonces, en ese hogar dichoso, no obstante las espinas, en ese santuario rehecho por el príncipe de la paz, el rey de amor, fueron de nuevo por muchos años los tres inseparables que habían sido. Pero esta vez el corazón de Jesús era el centro y el lazo de los tres hermanos. Bien sabía el Señor la pena amarguísima que asolaba ese corazón, con todo espera para remediarla, que los afligidos lloraran sobre su corazón y le confiaran su tribulación. Esperó a ser el rey amigo de Betania, y sólo entonces, en pago de amor, de amistad y de confianza, operó el milagro. Insisto, estas escenas no se encuentran en el Evangelio, mas no es verdad que algo parecido, pero por cierto más hermoso aún, debe haber ocurrido en este hogar venturoso. ¿No es verdad que así concebís la hermosura de la entronización? Qué hermoso contemplar a esta familia rehecha, y qué esperanza pensar también en cada una de las nuestras. Qué bonito pensar a María de Betania cantando a los pies de Jesús así.
Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser.
Ese gesto generoso que rompe el frasco, derramar ante él todo el ser, todo el amor, ser buen perfume que consuela a Cristo con el amor. Pues bien, es importante conocer estos personajes, estas personas, estos amigos de Jesús, porque para colaborar con la redención de Cristo, lo primero que hay que tener es un gran amor a Cristo, amor que es fruto del conocimiento y del trato con Él, fruto de la oración, de la escucha de la palabra, como María de Betania. Después, hay que tener un gran amor a los pecadores, hasta estar dispuesto a morir por ellos. Por eso Cristo es el modelo. Él ama con locura a Dios Padre, busca ante todo la gloria de Dios, como dice este pasaje, porque lo ama intensamente y le duele que sea ofendido. Pero también ama con locura a cada hombre y está dispuesto a morir por cada uno. De ahí que cuando Jesús les dice a los apóstoles que quiere ir a Judea a ver a Lázaro, que ha muerto, le dicen: Rabí, con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí, como diciendo: ¿estás loco? Y Tomás, que a veces tiene genialidades, dice: vayamos también nosotros a morir con él. Bueno, pues pidámosle un momento al Señor, tener este amor intenso hacia él, este amor grande que tenía María de Betania, que él nos enseñe a rezar, a escucharle, que nos haga entender a todos que solo hay una cosa importante, que es amar al amor, amar al amor. Vamos a entrar en ese relato de Juan 11. Era la época de fin de febrero o marzo, no muchas semanas antes de la muerte de Cristo. Hacía varias semanas que Jesús estaba predicando en Perea, cuando un mensajero llegó precipitadamente desde Betania y le dijo en una triste noticia: Señor, aquel a quien amas está enfermo, aquel a quien amas está enfermo. ¡Qué bonito! Este mensaje fue enviado por Marta y María, y manifiesta una gran confianza. Primero, que saben que Jesús ama a Lázaro, aquel a quien amas. Segundo, le piden ayuda por un mensajero y tercero, se lo piden con gran confianza, sabiendo que Jesús lo hará. No dicen, vente rápido, ¿no? Que si no, no lo vas a pillar a tiempo, ¿no? Sino que enseguida dicen, aquel el que amas está enfermo y dejan lo demás. Ya sabe él lo que tiene que hacer. Recuerda mucho en las bodas de Caná cuando María, viendo que faltaba el vino, simplemente se acercó y dijo esa petición confiada, no tienen vino, no tienen vino. No dijo más y se retiró. Bueno, por tanto, petición confiada, que es fruto de conocer al Señor, de tener intimidad con Él. En el caso de buscar la conversión de un pecador, pedirlo con confianza de recibir y apelando al amor verdadero que Dios tiene por cada oveja perdida. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pues bien, Jesús al oírlo respondió algo que resultó desconcertante. Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que su Hijo sea glorificado. ¿Era una evasiva? ¿Se quitó el problema de en medio? Entonces, ¿por qué cuando se enteró de que estaba enfermo permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba? Dice Lucas 11:6. Jesús quería que quedara claro el milagro que iba a hacer. Para los judíos, cuanto más tiempo se pasaba muerto, más muerto estaba uno. Pero esto las hermanas no lo sabían. Para ellas supone la prueba del amor y la confianza por el sufrimiento. Fíjense, primero, la vuelta del mensajero. El mensajero, ante la respuesta de Jesús, debió volver tan contento, pues seguramente se quedó solo con la primera parte. Esta enfermedad no es de muerte. Cuando llegó el mensajero a Betania y trajo la buena noticia, Lázaro llevaba ya 2 días muerto. La respuesta de Jesús les tuvo que sonar a feroz y sarcástica, porque decía eso. ¿Se imaginan? Están ya 2 días llorando a Lázaro, llega el mensajero, tranquilas Marta y María, ha dicho Jesús que esta enfermedad no es de muerte. En segundo lugar, ¿por qué Jesús no iba rápidamente a curar al amigo y a consolarlas a ellas? ¿Dónde está Jesús? Imaginaros a este respecto las ironías de los judíos. Dice el Evangelio, muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. A mí el relato del padre Mateo me cuadra. Yo me imagino a María de Betania apasionada, enamorada, y ver aquella frialdad de aquellos fariseos le debió dejar el corazón como el hielo de frío. Y dijo, mira, yo me voy a buscar la vida en otro sitio. Y se fue a Magdala y allá contó los pecados capitales, ¿no? Los 7 demonios que dice el texto, ¿no? Bueno, pues ahí estaban. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por su hermano. Era la costumbre del pésame, estar 7 días en la casa del difunto. Imagínense qué paliza, 7 días. Todos sabían de la amistad que les unía con Jesús. Y algunos que odiaban a Jesús habían ido a ver cómo reaccionaba este al que llaman el profeta, el Mesías, en el ambiente culto de Jerusalén. Preguntarían irónicamente a las hermanas, ¿qué pasa, que el Galileo desconoce la noticia? Ellas contestarían que sí, que lo sabía por el mensajero. A ellos les encantaría escarbar en la herida y preguntar, ¿y qué pasa, que no ha venido? Igual es que hoy muchos ante el sufrimiento se rebelan contra Dios, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿No? Imagínense que se convierte en tentación estos fariseos, ¿no? Diciéndoles, ¿dónde está? ¿No? Las hermanas tendrían que escuchar cuchicheos de ellos, comentando, no decían que hacía tantas curaciones y aquí su amigo, ¿por qué no las hace en la casa de sus amigos? Pues que tiene miedo, claro, en ambientes incultos quizá, ¿no? Allí en Galilea, donde la gente no sabe nada, pero aquí donde estamos los sabios, ¿no? Bueno, pues imaginaros, ¿no? Todas esas críticas y puñaladas que irían recibiendo Marta y María. Ellas tienen el corazón atravesado por la duda y el sufrimiento, pero no pierden la confianza en Jesús, como ahora veremos. Cuando nosotros sentimos la desolación, vemos que nuestra oración no tiene fruto, que hay muerte en nuestra alma o en la de algún ser querido. Lo peor que se puede hacer es desesperar, porque Jesús tiene su intención, sigue pendiente y espera nuestras súplicas. Bueno, pues ahí está la prueba del amor y la confianza por el sufrimiento. Y enseguida la petición sentida y con fe profunda a Cristo. Cuando Lázaro lleva ya 4 días muerto, se acerca alguien corriendo y dice que Jesús viene de camino. Marta, activa y nerviosa, en cuanto oye esto, sale como un torrente a ver a Jesús. Y cuando lo encuentra, sin saludos previos, le suelta lo que piensa. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Manifiesta dos cosas. Primera, que sigue con una fe grande en el poder de Jesús. Y segunda, manifiesta un cierto enfado, que no ha venido antes. Pero su fe era mayor que su amargura y prosiguió con palabras que humanamente eran locas. Dice, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella le quiere ahora vivo. Lo está insinuando a Jesús. Y Jesús contesta, tu hermano resucitará. Ella no se conforma con esto, pide más. Dice, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Como diciendo, eso ya lo sé, para eso no hacía falta que vinieras, ¿no? Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta contesta con fe profunda, pero sabiendo que esa vida del alma de la que habla Jesús es la verdadera y la verdaderamente importante. Pero no se conforma con esto, por eso dice, sí señor, y yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, hace una profesión de fe, pero quiere verlo vivo ahora. Por eso dice, claro que creo, y no solo eso, sino que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, mucho más sé. Pero Marta debió quedarse pensando que no había convencido a Jesús, que se tenía que conformar con una resurrección al final de los tiempos. Y aún así quiso intentar una treta, que a su hermana, la contemplativa, se lo iba a decir, que ella se lo pidiera. Es por eso que nada más terminar de decir su frase, sale corriendo otra vez y le dice al oído a su hermana una mentira piadosa. El maestro está ahí y te llama. Jesús no había dicho nada, pero surtió efecto. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Vaya jaleo de velatorio y de casa, porque claro, todos los judíos detrás, ¿a dónde van? Venga, vamos. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y se puso a llorar. Y solo fue capaz de musitar entre labios la misma frase que había dicho su hermana y que se habían repetido tantas veces la una a la otra durante estos 4 días. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta debió pensar, vaya, para eso la llamo. Si será pava esta, en vez de decirle que resucite a Lázaro, le dice lo mismo que le he dicho yo y se pone a llorar. Nada, ya no hay nada que hacer. Marta se debió quedar convencida de que no iba a hacer nada, de que no lo iba a resucitar. Pero el llanto de María conmovió el corazón de Jesús. Dice el texto que viéndola llorar, se conmovió interiormente, se turbó, y Jesús se echó a llorar. María llora por su hermano muerto y esto conmueve el corazón de Cristo y pregunta, ¿dónde lo habéis puesto? Qué importante es llorarle a Jesús. Y Jesús se conmueve de nuestro dolor, también del dolor humano y de nuestras lágrimas. ¿Dónde lo habéis puesto? Y va. Así también nosotros hemos de llorar por los pecados propios y los de nuestros hermanos, para reparar el pecado y alcanzar de Dios misericordia. Quizá no con muchas palabras, pero sí con llanto de dolor verdadero, como Santa Mónica, tantos años pidiendo a Dios la conversión de su Hijo. Es la primera vez que el Evangelio nos muestra a Jesús llorando. ¡Qué impresionante! Dios conmovido. A Jesús le duele la muerte de su amigo Lázaro. Le duele el dolor y llanto de su amiga María. Pero lo que más le duele es el pecado. Le duele la cerrazón de su pueblo que dice que no puede. Le dicen, ¿no?, aquellos fariseos, este que abrió los ojos al ciego no pudo hacer que Lázaro no muriese. Se conmovió de nuevo en su interior y lloró de nuevo. Esta vez llora por esa dureza, ¿no?, por esa crítica que le están dirigiendo y que no creen en él. Igual que lloró a los pocos días de esto, contemplando su ciudad de Jerusalén, sus pecados y su destrucción, y con una ternura infinita dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a los polluelos bajo las alas, y no habéis querido. Con esa ternura, como la gallina a los polluelos. Jesús llora por el dolor humano y sobre todo por los pecados que matan el alma de sus hijos, de sus hermanos, y que ofenden el corazón de su Padre Dios. Jesús está en medio, aplastado por estos dos amores, con el corazón en medio como dos piedras de molino que se van enfrentando, y Jesús llora. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Contemplemos a Cristo llorando por amor. Es un llanto manso, de unas lágrimas que corren por las mejillas serenas y tristes. Es un llanto profundo y solemne. Llega Jesús al sepulcro y dice: «Quitad la piedra». Su voz era una orden, pero no por eso desconcertó menos a los que escuchaban. Fue Marta la que rompió el silencio. No entendía la petición de Jesús. Se olvidó ya de lo que antes pedía y quizá pensó que era el deseo loco de quien quiere ver por última vez el rostro del amigo. Y por eso dijo: «Señor, ya huele, es el cuarto día». Ella, tan realista y tan práctica, ¿no? Recuerdo que en el seminario a un compañero que no ventilaba nunca le pusieron justo esa cita: «Señor, ya huele, es el cuarto día». Bueno, Jesús la tranquilizó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». El silencio se hizo sin duda dramático, mientras un grupo de hombres hacía rodar la pesada piedra. Entonces, ignorando el olor que salía de la tumba, sin atender a los murmullos de quienes pensaban estar asistiendo a un gesto de un loco, Jesús volvió los ojos al cielo, al cielo, y se dirige a él, al Padre, una oración: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por todos estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado». Qué bonito. Es señal de confianza saber dar gracias antes incluso de haber recibido. Gracias, Señor, porque sé que me lo vas a conceder. Pero imaginaros el grito: «Lázaro, sal fuera». Era una orden, quizá la más dramática que se ha dado jamás en la tierra. Una orden que sacudió al muerto y le hizo sacudirse sobre la piedra fría en la que descansaba. Pero pensad un momento: «Lázaro, sal fuera». Imaginaros que vais el día de Todos los Santos al cementerio y veis que una persona mira hacia la tumba y dice: «Sal fuera». ¿Qué pensaríais? Está loco, ¿no? Yo recuerdo cuando fuimos a Jerusalén, un grupo de sacerdotes y de diáconos, ¿no?, hace ya muchos años, estuvimos cronometrando lo que nos costaba salir de la tumba, imaginando que llevábamos unas vendas. Es una escalinata larga y no me acuerdo cuánto me salía, pero era cerca del minuto. Si alguna vez se han quedado los oyentes, un minuto en blanco en un examen oral es larguísimo, un minuto. Imaginaros ese silencio hasta que Lázaro salió fuera. Lo que la gente pensaría: este está loco, está gritando a un muerto. ¿Pero qué está diciendo, no? Bueno, pues ese silencio de espera, ¿no?, que se hace eterno, a veces en nuestra vida se nos hace también eterno, ¿no? Pedimos algo y parece que no sale, pero está saliendo y el Señor está actuando. Total que ante todos asustados, espantados y maravillados al mismo tiempo, inmediatamente, dice al punto, dice el evangelista, con una sencillez que escalofría, salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Lázaro, pálido aún de frío de la tumba, salió vacilante, sin ver a nadie ni entender nada, sintiendo circular por sus venas de nuevo un calor que no sabía de dónde le venía. Todos estaban asustados, espantados y maravillados al mismo tiempo, ¿no? Imaginaros cuánta alegría, ¿no?, de esa sorpresa grande, ¿no?, de que ha vuelto a la vida, ¿no? Yo recuerdo cuando a Marina, ¿no?, que estaba en coma, de repente, después de darle la unción, justo fijó la mirada, ¿no?, y empezó a notarse que estaba ella allí. A mí me pareció como una resurrección, un detalle de la fuerza también de la unción, que es Dios mismo el que lo hace, ¿no? Y de repente ves como si fuera, pues, de una estatua pasa a ser una persona, ¿no? Y ¡pam!, en los ojos, bueno, ya era una persona, pero quiero decir que de repente se aviva, ¿no?, y ves que los ojos se fijan en ti y empieza a comunicarse contigo. No veáis qué alegría me dio, ¿no? Bueno, pues la admiración de todos aquellos que ven a Lázaro salir, y todo el mundo está como embobado, tanto que Jesús se da cuenta y dice: «Desatadlo y dejadlo ir», ¿no? «Ayudadle, que se va a matar ahí por la escalera», ¿no? ¿No le veis, no?, cómo está. Qué bonito, ¿no? Jesús quiere desatarnos de todos los apegos y esclavitudes, ¿no? Qué alegría y consuelo en el corazón de Cristo. Y termina el relato: «Muchos de los judíos que habían venido a Betania y vieron lo que había hecho creyeron en él, Pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús, y desde aquel día tomaron la resolución de matarle. Todos creyeron en el milagro que había hecho Jesús, pero a uno les sirvió para creer en él y a otros para odiarles más. Imaginaros, ¿no? Qué alegría tan grande. La de los tres hermanos, ¿no? Lo que diría Lázaro, lo que diría, pues, Jesús, ¿no? Qué celebración en la casa, cuánta alegría. Como cuando vuelve un pecador, ¿no? Más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Yo sí que me imagino a los hermanos cantándole al Señor esta canción.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Ojalá, queridos oyentes, nuestra vida sea como un perfume a los pies de Cristo, para consolarle con nuestro amor y para acercarle a los pecadores. Qué hermoso es ver tantos momentos en que esto sucede, resurrecciones de muertos. Cuenta el padre Mateo Crowley, en el lecho de la agonía hacía su primera comunión un gran convertido, y con él comulgaban también por primera vez su esposa y sus tres hijos. Era pues la resurrección de todo un cementerio. Terminado el acto, cantaron los cinco convertidos. Lloraron de amor, un himno de acción de gracias al Sagrado Corazón, triunfador en su misericordia. Concluido este acto, se acerca al enfermo una pobrecita, una anciana que sollozaba, pero con evidente exaltación y júbilo de su alma. «Oiga», le dice, «permite usted en esta hora de cielo, permite usted a su vieja cocinera el abrazarle». Y cuando el Señor le extiende los brazos conmovido, ella, siempre llorando de alegría, exclama: «Hace 25 años y más años que le sirvo, Señor, pero créame que durante tantos años no me he contentado con ser la humilde cocinera, oh no. Hace 25 años que oro, que sufro, que comulgo a diario como apóstol del Sagrado Corazón, pidiéndole una sola gracia, una sola, la de no morir, la de no gozar del cielo, antes de haber visto al Señor del cielo triunfante, victorioso en esta casa. Ya le veo, ya me ha concedido el Sagrado Corazón el gran milagro. Ahora sí que ya puedo morir. Mi misión de apóstol ha concluido». ¡Qué hermosura, queridos oyentes! ¿Cuántas veces, como sacerdote, he podido ver esta resurrección de Betania en casas que quizá ya se habían separado o divorciado, y ponen el corazón de Jesús y vuelve otra vez ese amor que solo es capaz de traer este corazón divino? Queridos oyentes, Creemos Betania en nuestra casa, en nuestra comunidad. Vivamos para consolar a Dios y para salvar a los pecadores. Que Dios os bendiga a todos.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 11 de la noche.